La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 6 de la mañana de un martes santo, de un martes 27 de marzo del 2018. Es un día con sol. Hoy sí que, ayer apuntaba algo, ¿no? Pero hoy sí que puede alguno de ustedes sentir legítimamente que ha llegado la primavera. En algunos lugares como Sevilla ha empezado a abrir el azahar. Cuando abre el azahar se inunda de aroma la ciudad, mezclada con el incienso de las cofradías, y les aseguro que es un momento nada despreciable. Hoy luce el sol, digamos que las temperaturas van a ser muy cálidas, sobre todo por la tarde, algunas nubes con lluvias débiles en Galicia y en el Cantábrico, calima en Canarias, y hoy sale a la calle María Santísima de la Candelaria. Y bueno, y al que ya le gustaría salir a la calle es a Carlos Puigdemont, que va a seguir en prisión en Alemania hasta que se resuelva su extradición a España. No sabemos qué ha pasado por la cabeza de Puigdemont durante estas últimas horas, ¿no? Pero seguramente se estará preguntando en qué momento se me ocurrió venir por carretera por Alemania, por la República Federal de Alemania. Porque con la decisión que ha adoptado el Tribunal de Primera Instancia de Neumünster, este comienza el proceso. En su auto, el tribunal aprecia riesgo de fuga, dice que no puede garantizar que el detenido permanezca en la República Federal el tiempo que dure el proceso, así que ahora el Tribunal Superior Regional será el que tome la decisión sobre la entrega de Puigdemont a las autoridades españolas. Es un procedimiento que puede durar entre 2 o 3 meses. Aproximadamente. Así que vamos, que va el corpus, ¿eh? Más o menos, incluso un poquito antes, un poquito después. En su primera comparecencia ante el juez, él dice que no quiere ser trasladado a España. Está procesado por el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión y de malversación. Y ahora la clave serán los argumentos que exponga el fiscal alemán para determinar los delitos que se le imputan. En función de ello, pues se estudia, digamos que el delito de rebelión en Alemania es equiparable al de alta traición. Lo que hay que estudiar, no se llama de rebelión, se llama de alta traición. Hay que estudiar si es equiparable o no, en términos jurídicos, ¿no? Los juristas coinciden en que una de las claves va a ser que la justicia alemana aprecie la concurrencia de violencia, de amenaza de violencia. Y ya saben que allí desde 10 años a la cadena perpetua es lo que se paga por el delito de alta traición. El gobierno alemán ayer lo que recordó que España es un estado de derecho democrático en el que Alemania confía plenamente y que el problema de Cataluña debe resolverse en base al derecho español. Acerca de esto de la violencia o no, miren, ayer COPE Cataluña y Andorra podía conocer una nota que reparten con los CDRs. Los CDRs son los nazis estos chavales de la CUP. Se han repartido una nota en la que dice: acciones de respuesta continuadas contra el Estado fascista español. Recomendamos en Barcelona capital las siguientes: acciones de intervención en los hoteles, entrar como 3 a 6 personas e intimidar a los turistas para que se posicionen al lado de la República. Sería bueno que alguna gente supiera idiomas. Segundo, de igual manera, grupos de 2 a 3 personas, entrar en los negocios del barrio, informar a los propietarios y clientes la necesidad de defender a la República. En el caso de que algún butigué o cliente nos haga frente, lo tendríamos que intimidar. Si es necesario, haremos alguna agresión, pero a puntos no vitales del cuerpo. Les estoy traduciendo. Tercero, en general, por la calle, nos acercamos familiares, gente que vaya paseando, para ver si hablan en castellano. Y en ese caso, les convidamos a que dejen de hacerlo para que hablen catalán. Si continúan en su negativa, les forzaremos y les seguiremos hasta su domicilio. Respetemos a los niños pequeños, pero también se les tendrá que forzar a que dejen de hablar en castellano. Cuarto, en relación a grandes empresas, células de máximo 4 personas, vamos a los polígonos, hacemos piquetes informativos y si no, escraches a los directivos. Recomendable formar grupos de 2 a 3 personas y luego ir a las sedes de los partidos fascistas españolas a lanzar tomates o objetos contundentes contra sus fachadas. Y es recomendable que paséis por las centrales de Omnium o de la ANC con el documento de afiliación a la CDR para recibir asesoramiento jurídico. Bueno, pues si esto no es violencia, esta panda de fachas, no, todos estos nazis no ejercen la violencia, pues ya, en fin, esto sería bueno enviárselo a los alemanes, ¿no? A ver qué les parece, porque esto les sonará. Esto a los alemanes, que conocen bien su historia, les sonará algo. El presidente del Parlamento, Torrent, ha convocado para mañana un pleno. Quieren avalar los independentistas el derecho de Carlos Puigdemont a ser investido como presidente de Cataluña. Si no puede, no le deja las leyes, no le deja el sentido común, no le deja los alemanes, no le deja nadie, nada más simplemente ellos en su cabeza. También reactivar las candidaturas de Sánchez y de Turull. Bueno, y eso pues saldrá adelante porque tiene mayoría en el hemiciclo. Los letrados del Parlamento ya más trabajo no pueden hacer, ¿no? Ciudadanos ha pedido la dimisión de Torrent debido a su arbitrariedad, a la falta de neutralidad. Inés Arrimadas ha anunciado que su partido presentará un recurso de amparo ante el Constitucional por vulneración de los derechos. Y la Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido medidas de protección para el juez del Supremo, para Pablo Llarena, porque en correspondencia con esta nota que les leía del CDR, una internauta identificada como Cesaune subió un tuit dando información de la familia. La esposa del señor Llarena tiene un alto cargo judicial en Cataluña, diciendo: han de saber que no podrán ir por la calle a partir de ahora. Bueno, se ha ordenado a los Mossos que dispongan las medidas necesarias dirigidas a la protección de toda esta familia. No es la primera vez que este juez sufre una cosa de estas, ¿eh? Vamos a conocer, si les parece, todas las noticias del día de hoy. Vienen marcadas, evidentemente, por este hecho de la actualidad en titulares.
Ya son 20 los países que han anunciado medidas contra Rusia por el envenenamiento del exespía Sergei Skripal en Reino Unido. Se prevé la expulsión de más de 100 diplomáticos rusos en estos países. España se ha sumado a esta lista y ha ordenado la expulsión de 2 representantes en Moscú, en nuestro país. Todos atribuyen a Rusia el envenenamiento de Skripal. Theresa May es la primera ministra británica.
Esta es la expulsión colectiva más grande de agentes de inteligencia rusos de la historia. He encontrado una gran solidaridad por parte de nuestros socios de la Unión Europea, Norteamérica y la OTAN en las últimas 3 semanas desde el incidente ocurrido en Salisbury.
En la audiencia de Sevilla se sigue celebrando el juicio a la trama política de los ERE falsos de Andalucía. El exconsejero de empleo, Antonio Fernández, uno de los principales acusados en ese caso, responde hoy a las preguntas de la Fiscalía tras declarar ayer que él no leía documentos y tras pasar toda la responsabilidad del fraude a los técnicos.
¿Se leyó lo que firmó?
Yo le diría que no, normalmente yo los documentos los hojeaba, pero una razón como la que he tomado con ocasión del estudio de la causa no lo hice.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tendrá que explicar el polémico caso de su máster tras las informaciones que afirman que se modificaron de forma irregular 2 calificaciones de 2 asignaturas a las que no se había presentado. Será en un pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid el próximo 4 de abril. Cifuentes ha recibido el apoyo de su partido. Pablo Casado es vicesecretario de Comunicación del Partido Popular.
Lo que puedo transmitir es que Cristina Cifuentes tiene el apoyo, el reconocimiento y el cariño de la Dirección Nacional. Pensamos que Cristina Cifuentes es una gran presidenta del Partido Popular de Madrid, y lo que es incluso más importante para los que no son afiliados del PP, es una gran presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid.
El expresidente de Brasil, Lula da Silva, está pendiente de su ingreso en prisión después de que el Tribunal de Segunda Instancia haya rechazado los recursos de su defensa. Esta madrugada ha participado en un acto dentro de la gira que ha emprendido para defender su inocencia. Se enfrenta a 12 años de prisión por corrupción. En el acto de esta noche se han producido incidentes cuando un grupo de manifestantes atacó con piedras y huevos e interrumpió el camino del vehículo en el que viajaba Lula. Y en el partidazo de COPE, esta noche España-Argentina. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. A las 9:30, gran prueba para la selección española ante una de las favoritas para ganar el Mundial, la Argentina de Leo Messi. Sampaoli aseguró que el crack azulgrana está recuperado y podrá jugar esta noche en el Metropolitano. En segunda división, Cádiz 1, Huesca 1. El Huesca se pone líder con un punto más que el Rayo. El Cádiz se queda cuarto a 2 del ascenso directo. Y una buena noticia, tenemos un nuevo campeón de Europa. Es el sevillano José Brachi, campeón de Europa de halterofilia. Es el primer hombre español que consigue un oro en esta modalidad olímpica.
6:11, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
80.821.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
34.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Carles Puigdemont seguirá en la prisión de Neumünster por riesgo de fuga. Lo hará hasta que un tribunal del Länder alemán de Schleswig-Holstein decida sobre su extradición y entrega a las autoridades españolas. Enviada especial Rosalía Sánchez, buenos días.
El responsable de redactar el informe definitivo sobre el traslado de Puigdemont a España, el fiscal general de la región de Schleswig-Holstein, Georg Gundke, anunciaba ayer el dictamen de prisión como medida cautelar para Puigdemont hasta que se decida sobre su traslado y justificaba que precisamente para eso sirve la orden de detención europea. Los analistas alemanes consideran que el tribunal competente, el tribunal de Schleswig, no tiene demasiado margen de decisión. En su primera comparecencia ante el juez, Puigdemont insistía ayer en que no quiere ser trasladado a España, pero para eso tendría que poder demostrar que en España no tendría un juicio con garantías, y tanto el fiscal Gundke como el portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert, reiteraron ayer que Alemania considera a España en todos los sentidos un Estado democrático de derecho. Solo quedan, por tanto, dos dudas: si Puigdemont será trasladado por la acusación de rebelión o solamente por malversación de fondos públicos, y la fecha. El plazo es de 60 días, prorrogables a 90.
Mientras tanto, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha convocado un pleno extraordinario de la Cámara para mañana. Los independentistas pretenden aprobar varias declaraciones simbólicas que reconozcan el derecho a ser investidos de los encarcelados Puigdemont, Turull o Jordi Sánchez. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El bloque independentista instará al Parlament a adoptar las medidas oportunas para defender el derecho a la investidura de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull. De hecho, Sánchez mantiene de momento su escaño y abre la puerta a volver a ser candidato. En el pleno de mañana, Ciutadans también propondrá la dimisión del presidente de la Cámara, Roger Torrent. Inés Arrimadas es la líder de Ciutadans.
No se está comportando como el presidente del Parlamento y ni mucho menos está a la altura de la responsabilidad que exige un momento como este. Porque no puede estar ni un minuto más al frente del Parlamento una persona que solo está actuando como el abogado defensor de Puigdemont.
Los comunes estarían dispuestos a negociar el nombre de un candidato siempre y cuando no sea de Junts per Catalunya. El PP pide que no se celebre el pleno para no denigrar más el Parlamento.
El gobierno de Mariano Rajoy estará atento a lo que se decida en ese pleno. El Ejecutivo es consciente de que unas propuestas de resolución son difícilmente recurribles. No cree que los separatistas traspasen la raya de lo simbólico. María Daban, buenos días.
Buenos días. El gobierno esperará a ver en qué se concreta ese pleno del miércoles y si hay algún viso de ilegalidad se recurrirá. El Ejecutivo admite, eso sí, que la mera aprobación de unas propuestas de resolución pueden no gustar, pero es difícil llevarlas ante la justicia si no tienen consecuencias jurídicas. El gobierno no ahorraba lanzaba críticas al sectarismo de Arguello Torrent. Para Soraya Sáenz de Santa María, el presidente del Parlamento olvida que representa a todos los grupos.
Pues creo que el señor Torrent se extralimita en sus funciones. Se le olvida que es el presidente del Parlamento de Cataluña y la primera obligación que tiene y de momento está incumpliendo es ser capaz de proponer un candidato viable en Cataluña. Lo demás es aderezo.
El gobierno piensa, sin embargo, que Torrent optará por seguir con el aderezo, manteniendo la tensión, pero a la hora de la verdad no cruzará la raya de la legalidad. No quiere tener a Puntán los mismos problemas que su antecesora, que hoy está en prisión.
Lo que ya está corriendo es el reloj de la legislatura en Cataluña. Si no hay gobierno antes del 22 de mayo, se disolverá el Parlamento y se convocarán nuevas elecciones autonómicas. El PSOE no apoya la propuesta lanzada ayer por el líder del PSC. Miquel Iceta proponía un gobierno de concentración. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez defenderá este martes ante su ejecutivo un mensaje de firmeza contra los independentistas y renegará de cualquier operación de diálogo con ellos por parte de Miquel Iceta. La posición oficial era fijada por la número 2 del PSOE, Adriana Lastra.
Nosotros no tenemos nada que ver con la causa independentista, que es insolidaria. O sea, que nadie nos busque ahí, ni a nosotros, ni al Partido de los Socialistas de Cataluña.
La única salida a la crisis institucional en Cataluña pasa a ojos de Ferraz por un acuerdo entre los separatistas para formar gobierno con un candidato viable.
Hay una mayoría independentista y lo que tiene que hacer es buscar un candidato viable, formar gobierno.
En esa misma línea, los socialistas mantienen su apoyo al artículo 155, aunque consideran innecesaria una ampliación para intervenir TV3.
Los brotes de violencia que se han vivido tras la detención de Puigdemont preocupan. Uno de los objetivos del acoso es el instructor de la causa contra la rebelión catalana, el juez del Supremo, Pablo Llarena. La Fiscalía investiga a una mujer que dio datos personales en Twitter de la esposa del juez. COPE Barcelona, Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. La Fiscalía Superior de Cataluña investiga a una mujer que a través de Twitter señaló la identidad y el lugar de residencia de la esposa del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Hay que difundirlo porque han de saber que no podrán ir por la calle a partir de ahora. Estas fueron las palabras que la investigada tuiteó en su muro durante las movilizaciones por la detención en Alemania de Carles Puigdemont. El Ministerio Fiscal considera que el mensaje puede constituir un delito de amenazas porque el tuit busca provocar intranquilidad de ánimo e inquietud. Fiscalía ha ordenado a los Mossos de Escuadra que identifiquen a la mujer.
Más asuntos. El Consejo de Ministros da luz verde hoy al proyecto de presupuestos para 2018. Las cuentas públicas dependen del voto del PNV una vez que Ciudadanos ha dado el sí. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha mostrado molesto porque Albert Rivera acapare el protagonismo. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. A Ciudadanos le faltó tiempo para presumir de logros. Su líder Rivera saca pecho por el papel de su grupo para conseguir una subida del 2% en las pensiones mínimas y de viudedad, así como un recorte fiscal para las rentas bajas.
Montoro no quería dar zanahorias, le convencimos, le torcimos el brazo y finalmente Montoro y Rajoy han tenido que aceptar lo que no querían, que había que bajar los impuestos ya a la clase media trabajadora.
Pero a Montoro le ha molestado que Rivera se cuelgue tanta medalla. Recuerda que las rebajas fiscales de 2015 y 2016 fueron mayores. Ningunea la aportación de Ciudadanos a estos presupuestos.
Es evidente que Ciudadanos es un partido recién llegado a la arena y ahora pues lo que está ofreciendo es el apoyo al presupuesto del 2018 que propone a la sociedad española el gobierno del Partido Popular.
Eso sí, valora ese apoyo y sigue convencido de que logrará el del PNV para que estos presupuestos salgan adelante.
El antiguo consejero andaluz de empleo, Antonio Fernández, responderá hoy a la Fiscalía en el juicio de los ERE. En la sesión de ayer, Fernández defendió el sistema de ayudas utilizado por la Junta para la concesión de ayudas y descargó en los técnicos la responsabilidad sobre la validez del procedimiento. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
El exconsejero de empleo, Antonio Fernández, es uno de los principales implicados en el caso de los ERE y es el único miembro del gobierno andaluz que estuvo 4 meses en prisión por orden de la jueza Araya. Durante la sesión de ayer, en el juicio, cargó la responsabilidad de las posibles irregularidades en los técnicos de su consejería y negó que el sistema de ayudas que se enjuicia se crease para evitar los controles previos.
Podemos hacerlo mejor, haber tenido los avisos o no de que quienes correspondían, pero una reflexión de hacer algo que va a tener su recorrido, que tiene su huella, no es ni pensable, se hacía así porque era el camino que entiendo los técnicos habían aconsejado.
Fernández se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. Va a continuar respondiendo esta mañana a las preguntas de la Fiscalía.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tendrá que comparecer en un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid para explicar el polémico caso de las notas de su máster. Cifuentes se va a querellar contra los periodistas que informaron sobre este asunto. COPE Madrid, Cristina López Benedicto.
Tras varios días de silencio, Cristina Cifuentes anunciaba que irá a los tribunales por lo que definía como una cacería política y personal basada en acusaciones falsas. Por ello, se va a querellar contra los periodistas que publicaron esa información.
Porque se han dicho muchas mentiras, muchas, y yo creo que ya es hora de la justicia. Y en este sentido quiero anunciar la inmediata presentación de una querella criminal contra quienes han hecho acusaciones. Contra quienes han hecho acusaciones basadas en falsedades.
Decía Cifuentes haberse sentido injuriada y calumniada por un ataque feroz, pero aseguraba que no van a poder con ella. La presidenta regional va a solicitar una prueba pericial para demostrar que las acusaciones son falsas y ha dado permiso a la Universidad Rey Juan Carlos para hacer público su trabajo fin de máster cuando lo localicen.
Atención también a un dato preocupante y más en estas fechas de movimiento en las carreteras. La Dirección General de Tráfico ha detectado en solo una semana a 160 menores que viajaban sin los sistemas de retención obligatorios. Carmen Lavallén.
Fueron en total 161 niños viajando sin sistemas de retención infantil en los controles efectuados por la Dirección General de Tráfico en tan solo una semana. Un tercio de ellos, 54, viajaban además en los asientos delanteros en una doble infracción de las normas de seguridad vial. En total fueron 2.600 personas las interceptadas conduciendo sin cinturón de seguridad o su equivalente para niños en los 400.000 controles efectuados entre los pasados 12 y 18 de marzo. 7 de cada 10 circulaban por carreteras secundarias en el momento de la infracción. Datos preocupantes, según subrayan desde Tráfico, donde recuerdan que el cinturón es uno de los dispositivos que más vidas salva y la necesidad de educar en su uso desde edades tempranas. Recuerdan que todos los menores de estatura inferior a 135 centímetros deben usar un sistema de retención adecuado a su talla y peso.
Y miramos al espacio. Un equipo de investigadores, entre los que se encuentra un español, ha descubierto un nuevo exoplaneta con una estructura muy parecida a Mercurio. Podría ayudar a conocer mejor cómo se creó el planeta rocoso. Iván Mosquera.
Se llama K2-229 y orbita tan cerca de su estrella que está abrasado por las altas temperaturas que llegan a los 2000 grados centígrados en la superficie. Es tan denso que se asemeja en su estructura a la de Mercurio. Si la Tierra, Venus y Marte tienen una proporción en cuanto a la distribución entre su núcleo y su manto de un 30% de núcleo metálico y un manto de silicato del 70%, en Mercurio es al contrario, de ahí su densidad. David Barrado es uno de los científicos del CSIC que ha hecho el descubrimiento en declaraciones a la tarde de COPE.
Nos da la sorpresa que tiene esa altísima densidad, prácticamente un 50% más alta que la densidad media de la Tierra. Realmente, si cogiéramos una piedra media de ese planeta, tendría una consistencia muy considerable.
Este hallazgo puede ofrecer, decía Barrado, las evidencias necesarias para conocer cómo se formó Mercurio y cuál es su evolución. Algo que se verá reforzado por la misión que Europa y Japón lanzarán a Mercurio el próximo mes de octubre.
Y del exterior, hoy también les contaremos la historia de un joven de 21 años de Corea del Sur que podría pasar hasta 5 años en prisión por haber engordado 30 kilos para evitar el servicio militar en su país. Lo consiguió en 5 meses, pero finalmente le han pillado. Le habría valido más hacer el servicio militar.
Sometimes you picture me.
Esta canción, Time After Time, de Cyndi Lauper, se estrenó hoy hace 34 años y llegó a ser número uno. Era el tiempo en que Lauper, conocida también como la ambición rubia, competía en popularidad con Madonna, que empezaba a despuntar dentro de la escena del pop. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope, y en facebook.com/HerreraEnCope.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Caballeros, se está acabando el mes de marzo, ¿eh? No nos damos cuenta, sí señores, Martes Santo, es 27 de marzo del 2018, digamos que hay sol en la mayor parte de España, hoy tendrán ustedes la sensación de que ha llegado la primavera, también es verdad que igual la van a dejar de tener mañana o pasado, pero hoy es un día muy estable, donde va a lucir el sol en toda España, no sé qué tiempo va a hacer en Alemania, y sobre todo visto desde los barrotes de una cárcel, porque esa es otra, ¿no? Te acostumbras a ver la vida con barras verticales. Y es donde está Carlos Puigdemont, que va a seguir en prisión en Alemania hasta que se resuelva su extradición a España. Vamos a ver, una de las claves para decidir cuándo se entrega y en qué condiciones se entrega es que la Fiscalía alemana determine si el proceso de alta traición, de rebelión en este caso, coincide con el de alta traición. Eso es un debate jurídico. Y además, si se ha aplicado la concurrencia de violencia o no. En el discurso permanente de toda esta gentuza que ha puesto en marcha este proceso y que ha conseguido además engañar a una buena parte de la población catalana, en su discurso todo consta como efectivamente una revolución de sonrisas pacíficas y bondadosas. Pero la violencia existe. Y si no, aprecien ustedes este fin de semana, especialmente este domingo, lo que concurrió en Cataluña como consecuencia de la noticia del el apresamiento en Alemania de Carlos Puigdemont. Oigan, hay un bando en Cataluña que está dispuesto a llegar donde sea y a hacer lo que haga falta, a quemarla si es necesario, a acosar, al contrario, a acosarlo violentamente, a cercenar los derechos de los demás. Una comunidad en el que un policía en horas libres de servicio le echa piedras a sus compañeros policías nos dice bastante más que la memez esta de la revolución de las sonrisas. Carlos Puigdemont evidentemente no va a aceptar ser extraditado a España, en 10 días estaría aquí. Hombre, estaría más cerca de su casa. Estaría con gente que podría hablar y se entendería. No sé si habla alemán, Puigdemont. Pero él ha dicho que no. Va a intentar, por todos los medios, que no le acusen de delito de rebelión. Es decir, que si lo entregan, lo entreguen pues para que responda por malversación. Ya veremos. Los alemanes estas cosas me parece a mí que las llevan con un poquito más de seriedad que en otros países. Porque mientras tanto, hay otro que está, la verdad, obtiene un aspecto de estar muy interesado en conocer la cárcel de Estremera por dentro, que es el presidente del Parlamento, Roger Torrent, que ha convocado para mañana un pleno donde los independentistas quieren avalar el derecho de Puigdemont a ser investido como presidente de Cataluña. ¿Ves? Bueno, la burra está cómoda en el trigo. Esta burra y ese trigo. Y se votarán dos resoluciones presentadas por Juntos por Cataluña, Esquerra, la CUP, con la que se pretende reactivar las candidaturas de un fugado encarcelado en el extranjero, un encarcelado desde hace meses, tres meses, en España, y otro encarcelado desde hace una semana. Tiene mayoría en el hemiciclo las tres, con lo cual saldrán adelante. Ya me dirán qué legalidad tiene esa propuesta secesionista, pero bueno, para eso estamos. Es decir, las instituciones al servicio de esa única y exclusiva idea. Nada más. Bueno, otras cosas, porque pasan más cosas. Hoy el gobierno aprueba el proyecto de presupuestos para 2018. Ciudadanos ha anunciado el acuerdo, pero necesita más apoyo el gobierno para sacar los presupuestos. El del PNV. Y el PNV se ha subido al monte, claro. El PNV está con Puigdemont. El PNV está, por mucho que haga filigranas y haga ver que es el mediador y el bueno de la película, el PNV está con lo que está. Y es que está con todos estos que quieren hacer de Puigdemont el presidente legítimo de Cataluña. Desde una cárcel de Alemania, que es desde luego una innovación política, una novedad fantástica. Los presupuestos que hoy contempla, que hoy aprueba el Consejo de Ministros, hablando de una subida de un 2% en pensiones mínimas y de viudedad, rebaja fiscal para las rentas más bajas, permiso por paternidad ampliado a 5 semanas, cheque de guardería por 1.000 euros por hijo hasta los 3 años... Además, se va a equiparar progresivamente el salario de Policía Nacional, de Guardia Civil, con los policías autonómicos. Bueno, lo iremos conociendo con detalle y se lo iremos contando. Porque hay más cosas que contarle, que son estas que ya llegan en titulares.
Continúa abierta la operación policial que ha detenido en Alicante al ciberladrón más importante del mundo, un ucraniano de 34 años acusado de sustraer más de 1.000 millones de dólares a unas 40 entidades bancarias. El dinero que obtenía en los cajeros lo convertía en criptomonedas. Desde 2014 se infiltraba en los sistemas informáticos de los bancos.
Tenemos constancia también de que ha habido ataques en España, en concreto en el primer trimestre del 2017, en la zona centro de Madrid y donde se han hecho con un beneficio de unos 500.000 euros.
La DGT ha detectado en solo una semana a más de 160 niños que viajaban sin usar ningún tipo de sistema de retención infantil. 54 de ellos viajaban en los asientos delanteros, lo que supone una doble infracción de las normas de la seguridad vial. Asimismo, otros 2.500 adultos han sido sancionados por no usar el cinturón de seguridad. La primera fase de la operación salida de Semana Santa se ha saldado con 10 muertos.
En el exterior, el número de víctimas mortales en el incendio de Siberia ha ascendido a 64 y 10 continúan desaparecidas. El fuego se originó el domingo en los cines de un centro comercial y se propagó por todo el edificio. Un guardia desactivó el sistema de alarmas, según ha confirmado el Comité de Investigación ruso.
Y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha viajado a China por primera vez desde su llegada al poder a finales de 2011. El líder norcoreano no había visitado al gigante asiático en señal de protesta por el apoyo de Pekín a las sanciones impuestas por la ONU contra su programa de misiles balísticos. Además de todo esto, ¿qué otras historias podemos encontrar hoy en la página de COPE? Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Pues el independentismo ya tiene su número gafe. Entre que el Consejo de Ministros aprobara la aplicación del artículo constitucional y el domingo, cuando fue retenido Carles Puigdemont, han pasado 155 días. Y no solo eso. Por ejemplo, 5 senadores del Partido Popular el 27 de octubre del año pasado se llevaron un pellizco del cuponazo de la ONCE con un número acabado en 155. Y para más inri, Sergio, El número 155 también se agotó para el sorteo extraordinario de Navidad, días antes de que se celebrara. Por lo demás, hemos entrado de lleno ya en la Semana Santa. Desde hace varios días estamos haciendo un especial sobre estas fechas tan señaladas en cope.es. Explicamos esta tradición, te recomendamos canciones típicas, te indicamos sitios que visitar, entre otras muchas cosas. Todo un micromundo relacionado con la Semana Santa que nuestros usuarios y oyentes no se pueden perder. Y termino. La red social Twitter ha anunciado que prohibirá en su plataforma a nivel global los anuncios de ofertas iniciales de criptomonedas. Esta es una restricción que ya han aprobado y adoptado las tecnológicas Google y Facebook. La marca ha afirmado haber añadido una nueva política para los anuncios relativos a criptomonedas, con lo cual la publicidad de ofertas iniciales de monedas y su venta estará prohibida globalmente.
Me quedo con lo del 155. Hay algo esotérico en el proceso catalán, porque además ese empresario alemán que le dijo ustedes acabarán en la cárcel y al final han detenido a Puigdemont en Alemania, es esotérico. Sí, 6:39, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
995.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
El seguro perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como encontrar un vuelo a mitad de precio y que además por overbooking te cambien a primera clase. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro más que perfecto.
Camino de las 6:41 en el partidazo de COPE. Esta noche España se prepara para hacer frente a Messi. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Qué partidazo esta noche en el Metropolitano. La primera vez que va a jugar allí la selección española. Será a las 9:30 contra Argentina, una de las favoritas para ganar el Mundial con Messi en sus filas, que viene de ganar 0-2 a Italia. España tiene que confirmar la buena imagen que dio en Alemania en una prueba importante para Lopetegui.
Yo lo que tengo por delante que es un partido precioso, muy bonito, con Argentina en un escenario fantástico, contra la subcampaña del mundo. También somos conscientes que no hay puntos en juego, pero la ilusión por jugar un partido así está al margen de cualquier competición, yo creo. Va en el sentimiento futbolístico de los jugadores y de los entrenadores que amamos esto.
Se espera algún cambio en la alineación. Pueden entrar Diego Costa y Asensio en el ataque español. Vivimos el España-Argentina en tiempo de juego desde las 8:30 en segunda división. Se cerró la jornada 32 con el Cádiz 1, Huesca 1. El Huesca se pone líder con un punto más que el Rayo y el Cádiz se queda cuarto a 2 del ascenso directo. Tenemos un nuevo campeón de Europa, es el sevillano Josué Brachi. Campeón de Europa en halterofilia, es el primer hombre español que consigue un oro en esta modalidad olímpica. Y en tenis, Carreño y Verdasco se enfrentan hoy en los octavos del Masters 1000 de Miami. Anoche perdieron Garbiñe Muguruza y David Ferrer.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Hola Sergio, buenos días.
Hoy la prensa habla de Puigdemont, no se sabe muy bien qué es lo que le dijo el juez, pero claro, con los antecedentes que tenía el personaje como para dejarle en libertad.
Sí, de momento en prisión y como dices, Puigdemont un día más es portada en todos los periódicos. ABC titula, Puigdemont esperará su traslado a España en la cárcel alemana. El País dice que el secesionismo se obstina en la defensa de Puigdemont. El expresidente catalán seguirá en prisión por riesgo de fuga, dice La Razón. Y El Mundo destaca que los Mossos advierten al presidente del Parlamento Torrent del giro violento que está tomando el proceso catalán. ¿Habrá más dinero para los jubilados? Es la característica principal del proyecto de presupuestos que hoy va a aprobar el gobierno y que de momento no tiene apoyos parlamentarios suficientes. El Mundo dice que Rajoy y Rivera pactan subir las pensiones para atraer al PNV a los presupuestos. Más de 7 millones de pensiones subirán por encima del IPC, destaca La Razón. ABC destaca el apoyo de Ciudadanos y cómo las cuentas van a incluir también una bajada del IRPF a los que ganen entre 14.000 y 18.000 euros anuales e incluirá además diversos guiños a las familias. La resistencia de los jubilados de Bilbao titula un reportaje curioso El País para explicar por qué esta ciudad se ha convertido en el epicentro de las protestas de los mayores. No me acuerdo de nada. Esa parece ser la estrategia de todos los acusados en el juicio por el fraude de los ERES en Andalucía. ABC dice que el exconsejero de empleo, Antonio Fernández, firmaba sin leer los convenios de ayudas para los ERE. El Mundo destaca que Fernández culpa a los funcionarios del fraude con esta frase dicha ayer ante el tribunal: quienes escriben no son los políticos. Cifuentes, la presidenta madrileña, a vueltas con su máster, tendrá que dar explicaciones la semana que viene en un pleno monográfico de la Asamblea de Madrid. El País dice que Cifuentes no aclara las dudas sobre su máster, pero recibe el apoyo del presidente Rajoy. Cifuentes considera que la polémica de su máster es el precio que tiene que pagar por levantar alfombras, señala El Mundo. La Razón dice que la presidenta va a permitir que la Universidad Rey Juan Carlos publique su trabajo final, eso sí, cuando lo localicen. Y ABC critica que la presidenta madrileña no admitiera ayer preguntas y los periodistas asistieran por plasma a su intervención ante el Comité Ejecutivo Regional del PP madrileño. Y Occidente contra Rusia, ese es el titular hoy en varios periódicos que relatan cómo 20 países, entre ellos España, han decidido expulsar a 112 diplomáticos rusos por el envenenamiento en Londres de un exespía ruso. La Razón dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es quien abandera la reacción de Occidente, y El País titula en portada: Estados Unidos y Europa elevan la tensión contra Putin, y añade que Occidente se moviliza para castigar a Rusia por el ataque químico.
Esto tiene otra película de Misión Imposible, ¿eh? Por lo menos otra secuela seguro. Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
Se llama Kaede, es japonesa y en su trabajo de fin de carrera analiza el castrapo, el lenguaje que surge de mezclar el castellano con el gallego.
Pero cuando llegó a Galicia no entendía a los gallegos.
Y entonces me salió la palabra castrapo. Al principio no entendía nada, pero luego...
De lunes a viernes de 3 a 7 en La Tarde con Ángel El Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa el día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Último aviso para los pasajeros sin póliza de hogar o decesos. Sí, ha oído bien. Aviso a pasajeros sin seguro.
Porque hasta el 31 de marzo Santa Lucía le regala 2 billetes de avión al contratar su seguro de hogar o decesos. Un regalo directo y sin sorteos. Consulte los destinos posibles y las bases de la promoción en santalucía.es o en cualquiera de nuestras agencias. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
6 y 46. Cada año más de 10 millones de toneladas de plástico acaban en los océanos. Una contaminación marina que impacta sobre nuestra salud y cuya amplitud también será vigilada desde el espacio por la Agencia Espacial Europea. Carmela Vallen.
Crecen exponencialmente los remolinos de basura de plástico en el Pacífico, el Atlántico y el Índico, y los expertos alertan de que si todo sigue igual, la cantidad de plástico va a superar a la de peces en 2050. Incluso desde el espacio se hacen mediciones y el último proyecto de la Agencia Espacial Europea pasa por detectar los desechos no solo en superficie, sino también en las profundidades marinas. Combatir esta situación pasa tanto por limpiar los océanos como por cambiar nuestra economía de usar y tirar. Julio Barea es portavoz de Greenpeace.
Tenemos que cambiar urgentemente, ¿no? Ya no es suficiente con reciclar, ya lo estamos viendo, ¿no? Tenemos que cambiar y, bueno, pues pensar en desconsumir o consumir menos o consumir de forma mucho más responsable y también de reutilizar las cosas.
En España solo tienen una segunda vida 20 millones de envases de bebidas de los 50 que cada día se ponen en circulación.
Un asunto más amable. El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha el certamen Gastropasión, donde se pueden degustar los platos típicos de esta época. El objetivo es dar a conocer los aspectos más sabrosos de la Semana Santa. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
La Semana Santa vista desde el plato y el mantel. Unas jornadas gastronómicas que se celebran hasta el 1 de abril en 23 establecimientos que ofrecen menús degustación con platos típicos de esta época como los garbanzos de vigilia, el bacalao o las torrijas. Y es que visitar Zaragoza en Semana Semana Santa es algo más que disfrutar de una celebración religiosa. A las 48 procesiones que recorren sus calles con sus 16.000 cofrades y el sonido de 4.000 bombos y tambores, se une el rico patrimonio de la ciudad y sus museos. A la belleza de los pasos de sus 25 cofradías se suman rincones cargados de historia, como el Palacio de la Aljafería, la Basílica del Pilar, las murallas y termas romanas o espacios culturales más recientes que se han convertido en referencia nacional, como la Harinera, un antiguo espacio industrial que ha sido rehabilitado.
La cofradía más antigua de España está en Toledo y tuvo de cofrade a El Greco. Hoy son casi 300 cofrades los que procesionan cada Martes Santo con su Cristo románico. Cope Toledo, Pepe Melero.
Se trata de la cofradía Santa Caridad. Surgió de la mano del rey Alfonso VI y el Cid Campeador durante la toma de la ciudad en el año 1085 con la idea de dar cristiana sepultura a los caídos por el asedio. Lo hacían en un pequeño cementerio situado en el actual Paseo del Carmen, no lejos del Museo de Santa Cruz, que se llamó Pradito de la Caridad. Todavía hoy los cofrades se dirigen cada Martes Santo a este espacio donde rezan por los allí sepultados. En un incendio ocurrido en 1525 se perdió todo lo que tenían, desde hábitos hasta documentos, con lo que la cofradía solo conserva libros y objetos a partir de ese momento. Uno de ellos revela que El Greco fue cofrade de la Santa Caridad. Ahora, uno de los proyectos que tiene la cofradía es firmar un convenio para digitalizar todos esos fondos. Será a las 11 menos cuarto de la noche cuando procesione el Cristo de la Misericordia y Soledad de los Pobres desde la parroquia mozárabe de las Santas Justa y Rufina.
Hoy es el Día Internacional del Teatro y con ese motivo la Fundación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha anunciado que Carlos Hipólito ha ganado el premio Corral de Comedias. Lo recibirá el 5 de julio, coincidiendo con la inauguración del certamen. Sefi García.
Su enorme rigor en el trabajo y su cuidado exquisito de la palabra y de la expresión oral, por la profunda capacidad que tiene para construir seres humanos complejos y poliédricos. Esos son los méritos que el Festival de Almagro ha encontrado para premiar a Carlos Hipólito, que ha trabajado en numerosas ocasiones textos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y también en los escenarios del Festival Manchego. El actor explicaba así la importancia de recibir un premio en su profesión.
Un actor nunca sabe si es bueno. Lo sabe por el reflejo de lo que le dicen los demás. Pero así como hay otras disciplinas en las que el talento o la manera de hacer es más codificable, yo creo que en el trabajo del intérprete, pues ¿quién es mejor actor? ¿Quién lo hace bien? Pues el que más comunica, el que más llega, el que más emociona. Y eso siempre es muy subjetivo, ¿no? Por parte del que lo ve. Entonces los actores siempre dependemos de los demás para que nos digan si estamos haciendo o no bien nuestro trabajo.
Carlos Hipólito suma este galardón, que el año pasado recibió José Sacristán, a los más de 35 que le ha reportado su dilatada carrera, entre ellos dos de la Unión de Actores y tres premios Max de las Artes Escénicas.
La escritora madrileña Mercedes de Vega culmina con su nueva novela Todas las familias felices, la historia que arrancó con su obra Cuando estábamos vivos. Las impresiones de la autora las ha recogido Ramón García Pellegrín.
El mundo de Teresa Anglada se hunde cuando su hija Jimena desaparece en el Museo Reina Sofía 30 años después de otra desaparición, la de su padre, Mercedes de Vega.
Los relatos que se solapan en el tiempo de él y de su hija, tiempo después buscándolo, ¿no? Tocó de lleno el tema de las desapariciones. Del dolor profundo que causa para una familia el que uno de sus miembros desaparezca, ¿no?
El arte y la llegada del Guernica a España está también muy presente en la novela, que cuenta con una gran parte de biografía familiar de la autora.
Tiene una parte autobiográfica, ¿no? De mi propia familia. Tomás Anglada es el alter ego de mi padre, que también fue abandonado en un hospicio muy pequeño, ¿no? Con esas pinceladas de mi vida, ¿no? Yo he querido construir una historia, he querido ficcionar toda una saga.
Todas las familias felices rinde homenaje desde el título a Ana Karenina de Tolstoy.
Y ojo a este precio, casi 27.000 euros ha costado un molde de bronce con las huellas de las manos y la firma de Michael Jackson, que ha sido subastado estos días. Iván Mosquera.
Sus manos están grabadas en bronce, pero como todo lo que tocaba el rey del pop, se ha convertido en oro. La pieza por la que han pujado 34 personas ha sido adquirida por un postor inglés que ha pagado 26.864 euros. El molde está firmado por Michael Jackson y se hizo en un museo de París en 1997, al que el cantante acudió a inaugurar una estatua en su honor. Francisco Álvarez es el experto en curiosidades de esta casa de subastas.
Y bueno, la pieza procede directamente de... Hay dos piezas, una está en el museo y esta segunda era esta, que se la compró directamente nuestro vendedor al padre de Michael Jackson, Joe Jackson, que era el que el que en su momento se quedó con este segundo molde.
No es la primera vez que la propia casa saca a subasta algo perteneciente a Michael Jackson. Hace un año subastó uno de los sombreros del cantante que llegó a los 25.000 euros. Une histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large.
La cantante francesa Françoise Hardy regresa. El icono luminoso de la época de los 60 estrena el 6 de abril su nuevo disco Personne d'autre, su 24º álbum de estudio. Este tema, Le Garc, que es un adelanto. Con esta tranquilidad por la mañana, les recordamos que tenemos un WhatsApp, el 699-1314. También tenemos un contestador, el 91-522-3379. Y los fósforos, que también están ahí en Semana Santa, tienen su canal, el 900-50-60-06. Un otro decor, aucun autre que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large.
Herrera Incomplete.
Estar informado.
Más Madrid.
Arganda 105.1.
COPE Más Madrid.
Los nuevos Mercedes CLA 180.